con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Nuestros destinos de hoy nos llevarán a conocer el nacimiento más antiguo de Andalucía, a un hotel donde dormir junto a obras de arte y a descubrir un bosque de secuoyas. Bueno, ese bosque tan particular lo vamos a encontrar en La Sagra, en la provincia de Granada. El hotel es uno de los más exclusivos del sur de Europa y está en la localidad de Fuengirola, en Málaga. Y el nacimiento es un belén viviente que este año ha vuelto a abrir al público en la localidad de Beas, en la provincia de Huelva. Todo este recorrido lo haremos en compañía de los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. ¡Comenzamos!
¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
Estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven a Andalucía.
Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven a Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
El que avisa no es traidor, le dijo la araña a la mosca. Da un paso más y estás muerta. Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba.
Bueno, a las puertas de un fin de semana, ahora ya sí que sí, nos abre las puertas a la Navidad. Queremos llevarte a un destino propio de estos días, al municipio onubense de Beas. Aunque la visita a Beas te la puedes apuntar para otros muchos momentos del año, en estos días vas a poder zambullirte la Navidad porque regresa el tradicional Belén viviente de Beas, en la provincia de Huelva, tras el parón por la pandemia. Estamos hablando de todo un acontecimiento en el pueblo que cumple 51 ediciones. Ellos presumen de ser el Belén más antiguo de Andalucía y el segundo más antiguo de España. Diego Lorenzo, alcalde de Beas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y bien hallado que me encuentro.
Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. Ya teníamos ganas, que el año pasado, claro, como hubo pandemia, nuestro tradicional encuentro en Destino Andalucía no tuvo lugar, pero este año ya teníamos ganas, ¿no? Tantos años de experiencia, ¿os ha permitido corregir lo que funciona, lo que no? Y sobre todo ese año de pandemia, ¿de alguna manera también os ha servido para reconstituiros en el Belén viviente?
Exactamente. Si vosotros tenéis ganas de volver a encontrar con nosotros, no te puedes imaginar cómo estaban la gente de Bea después del parón de este último año, deseando recuperar pues la que es la principal atractivo turístico de nuestro pueblo y, como siempre decimos, nuestra mejor carta de presentación al exterior, como es el Belén viviente de Bea. Había muchas ganas en la Hermandad de Clarines, que es la entidad organizadora de este Belén, por recuperar esa tradición festiva de nuestro pueblo y por volver a abrir las puertas. Y por fin este año, que el año pasado, a pesar de que cumplíamos medio siglo, no lo pudimos celebrar, pues este año hemos vuelto a abrir esas puertas, corrigiendo, como hacemos cada año, muchas de las cositas que todavía son necesarias, pues ir perfilando poco a poco para dar el mejor servicio posible a los visitantes.
Uh-huh. Alcalde, ¿cómo se reparten los papeles de cada personaje en el Belén? Recuérdanos.
Pues hay un poco de psicología en todo esto, como es lógico, ¿eh? Es decir, habitualmente, no en este año, y ahora explicaré también el porqué, son los niños y las niñas de Bea los que interpretan los papeles en el nacimiento vivo. Entonces son las propias maestras del único centro educativo que tenemos de educación primaria en el pueblo las que bien conocen a estos alumnos y a estas alumnas y van dando los papeles en función pues de la idiosincrasia de cada uno de ellos. Si un niño es muy activo, pues tendrá que darle papeles activos, pues estando en la almazara moliendo la aceituna, haciendo de zapatero o de pescador. Y aquellos que son más tranquilos, pues le tocan los papeles más relajados. A lo mejor le toca hacer de San José, de la Virgen, de un angelito, o de un personaje que tiene que estar un poco más estático, ¿eh? Esas son ellas las que se encargan. Este año, como te decía, por aquello de la pandemia, pues el Belén solo ha abierto con personajes que superen los 12 años de edad. Claro. Y la mayoría son, en este caso, adultos de nuestro pueblo.
Hay que más complicado, ellas... El papel más complicado entonces ha sido buscar al Niño Jesús, ¿no?
Exactamente, eso siempre es complicado, ¿eh? El Niño Jesús habitualmente no es viviente, no es un personaje vivo, pero sí es verdad que muchas familias del pueblo que han sido recientemente padres o madres, pues también ofrece que su niño o su niña puede estar unas horitas en el Belén viviente, y este año también ha vuelto a ocurrir, ¿eh?
Vale.
Ha habido una familia que han encarnado los personajes de José y de María, y han decidido también que su pequeño, que apenas tiene pues 4 meses, esté unas horitas en el Belén Viviente uno de los días para disfrutar de un recuerdo que va a ser para ellos eterno y siempre lo van a tener en la memoria.
Está claro. Diego, ¿cuánto cuesta la entrada para ver ese Belén Viviente y qué horario tenéis este año?
Pues mira, abrimos todos los fines de semana únicamente, sábados y domingos, y lo hacemos a partir de las 3 de la tarde y hasta las 8, ¿vale? Y la entrada, que es un donativo para la hermandad, cuesta 5 euros para los adultos y 3 euros para los niños mayores de 3 años. Uh-huh. Los que tienen menos de 3 años no pagan y también hay rebajas para personas con discapacidad o personas y colectivos sociales. Uh-huh. Precisamente en el día de hoy, esta mañana, ha sido el único día que hemos abierto por la mañana excepcionalmente para algunos colegios que han querido visitar el Belén Viviente de Bea y que habían reservado su entrada, ¿vale? Uh-huh. Y también para los internos del Centro Penitenciario de Huelva, que es una de las labores sociales que realiza la Hermandad de Clarín todos los años y que este año han vuelto a recuperar la visita al Belén Viviente de Bea.
Uh-huh. Diego, evidentemente está muy bien ver el Belén, pero antes o después de ver el Belén, lo mismo, paseamos por Bea, nos damos una vueltecita, comemos algo, ¿podemos comer o está todo el mundo en el Belén?
No, para nada. Aquí alrededor del Belén se organiza todo un programa de actividades que se llama Bea Vive la Navidad. Nosotros presumimos de ser el pueblo de la Navidad tradicional de la provincia de Huelva. Organizamos actividades de senderismo. Por ejemplo, el domingo pueden venir a las 10:30 de la mañana, participar de la actividad de senderismo. A las 2 de la tarde termina. Después disfrutar de la gastronomía de Bea en cualquiera de los restaurantes o en el entorno del Belén, que muchas hermandades también montan comidas populares con precios quizás más accesibles para los visitantes, visitar el Belén y después por la tarde hay otras actividades. Tenemos exposiciones, tenemos visitas guiadas por el Centro Histórico de Bea, tenemos este sábado una zambomba flamenca. Cada fin de semana vamos programando algo para que la visita sea completa de un día y una familia entera pueda disfrutar de un estupendo día de Navidad en nuestro pueblo. Uh-huh. Es verdad que este año estamos un poco desbordados, ¿no? Estamos batiendo índices de visitantes, superamos ya los 14.000 personas. La campaña que se nos hizo por parte de unos bombones ha funcionado y le agradecemos de verdad mucho. Y están viniendo gente de puntos geográficos muy alejados de Andalucía, como pueden ser las Islas Baleares o el País Vasco o incluso Cataluña. Y eso es un orgullo para todos nosotros, ¿no?
Bueno, pues toda la información, por cierto, si quieres más, la tienes en una página web que es belenvivientedebeas.com, belenvivientedebeas.com, donde tienes toda esa información y donde voy a mandar a mi compañera Mónica García, que estaba merendando y...
Alcalde, estaba con la boca llena de polvorones porque ya. Antes de hacer un programa de radio no se pueden comer polvorones.
Exactamente. Porque, y con la boca llena de polvorones, claro, no podía hablar.
Es que no, mira, se podía hablar.
Pero si bueno. Vinieras a Bea, te invitábamos a merendar con unos deliciosos buñuelos que una de las hermandades organizan aquí todos los años y que tienen un éxito que no te puedes imaginar. Vale. Por 50 céntimos tiene tu buñuelo y por 1 euro tu café, de modo que tienes una merienda estupenda.
Qué por 1,50, bueno. Pero no se puede hacer un programa de radio después, porque si no es que no se puede hablar por el micrófono.
Diego Lorenzo, alcalde de Beas, gracias, enhorabuena por abrir otra vez las puertas de ese Belén Viviente, suerte y que vaya todo bien, ¿de acuerdo?
Aquí estamos encantados y con el corazón abierto para recibir a cualquier persona que se quiera acercar a nuestro pueblo.
Los dos sabemos que hay algo que nos lleva directo a las estrellas, que hay un mundo esperándonos afuera, lleno de flores nuevas.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, Mónica estaba merendando a esta hora antes del programa, pero claro, el momento que le he dicho que íbamos a hablar de un hotel exclusivo, ha dejado los polvorones, la merienda.
Me lo he tragado como he podido.
Y se ha venido para el estudio. Bueno, te vamos a contar la historia. Un tal Javier Rodríguez es arquitecto, un apasionado del arte, y no tuvo otra ocurrencia que decorar el hotel donde trabaja con más de 400 obras de arte.
¡Hala! Con esta iniciativa, el Higuerón Hotel se ha convertido en el espacio que acoge más obras de arte de toda Málaga y por lo tanto se puede decir que estás durmiendo o estás comiendo en un auténtico museo. Además, estamos hablando de un establecimiento de 5 estrellas que pertenece a la cadena Hilton, con unos servicios y unas instalaciones que lo convierten en una de las joyas de la Costa del Sol.
Otra Mónica, en este caso Mónica Sánchez, la directora comercial del Higuerón Hotel. Buenas tardes, Mónica.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal estáis? Muy bien, deseando que nos cuentes esas cosas. A ver, aclárame, ¿por qué decorar el hotel con esta colección de obras de arte? ¿Qué le picó a Javier Rodríguez?
Sin duda, como bien indicabais al principio de vuestra introducción, Higuerón Hotel es el tesoro mejor guardado de la Costa del Sol. Pues mira, nuestro propietario, nuestro consejero Javier Rodríguez, se inspiró en que por qué el arte tiene que estar siempre en los museos. Nosotros, en uno de los hoteles más exclusivos del sur de Europa, la combinación de entretenimiento, la combinación de servicios, ese ocio, pues se complementa el lujo, la calidad y un valor añadido excepcional, pues con esta obra de arte que acogen cualquier parte de nuestro hotel.
Mónica, ¿cuáles son los artistas que se pueden ver en esa colección? O sea, la obra estrella, en tu opinión.
Pues mira, no sabría qué decirte, porque el hotel en cada esquina te puedes hacer una foto. En la entrada principal, en el hall exterior, se encuentra custodiado por un boscón, una obra de arte de Francisco Leiro, que es un artista y un escultor español con una gran proyección internacional. Cuando uno de nuestros clientes está esperando el ascensor, sin duda nosotros le llamamos ascensores artísticos, ¿no? Porque te puedo decir como un cuadro de un cantador flamenco llamado Camarón, pintado por Lita Cabellut, pues está esperando para despertar sus sentidos, ¿no? Para que la experiencia del cliente, desde luego, sea desde la recepción hasta llegar a su habitación, todo un recorrido.
Estamos hablando de un hotel con 10 bares, por favor, corrígeme si me equivoco, 10 bares y restaurantes, y a mí me llama la atención dos. ¿Qué oferta gastronómica tiene el Sollo de Diego Gallegos y qué podemos comer en el Chupadeo?
Bueno, mira, la creación, nuestro hotel es de creación artística, cultural y culinaria, porque el arte también la trasladamos a nuestros restaurantes. Sollo, que además está de enhorabuena, porque justo ayer la Guía Michelin le ha vuelto a reconocer la estrella y la sigue manteniendo para todo el 2022, propone además una edición especial para esta gala de fin de año. Es nuestra contribución a la sostenibilidad. Tiene un sistema acuapónico donde toda la materia prima que se sirve en este restaurante viene de nuestro jardín orgánico vertical y de nuestra granja de peces. Este fin de año, además, como te decía, estamos de enhorabuena y tenemos una edición especial que el Sollo está liderado por Diego Gallegos, donde pues tenemos el brindis perfecto, porque complementa toda la oferta que la ciudad de Málaga en cuanto a buen tiempo, vida nocturna, deporte, entretenimiento, puede complementar a este fin de año. Y respecto a
el Chupadeo, que me ha llamado la atención el nombre.
Es kilómetro cero, toda la materia prima, todo el producto que servimos viene a 100 kilómetros del hotel.
Bueno, para relajarnos, después de comer, después de ver todas esas obras de arte en el hotel, también tenemos spa y fitness. ¿Tú qué tratamiento me recomiendas?
Pues yo, justo además este año más que nunca, aparte de que todos brindemos, ¿no? Porque ya estamos viendo luz a este túnel final del túnel tan complicado, yo te recomendaría un relax, que además nuestro circuito de aguas, que está compuesto por 37 chorros dispuestos a las diferentes tonalidades, complementamos en cabina con una de las experiencias de relax y perfectos, quedamos para comenzar el nuevo año.
Qué bien. Bueno, pues una obra de arte hecha a museo o un museo hecho una obra de arte, que podríamos decirlo de las dos maneras. Así es el Hotel Higuerón, ese 5 estrellas de la cadena Hilton, que tiene más de 400 obras de arte dentro de sus paredes. Mónica Sánchez, gracias por estar con nosotros. Suerte para este fin de año, esta Navidad. Que vaya todo bien y nos encontramos en 2022.
Muchísimas gracias y felicidades para todos.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, si pasas por la Sierra de la Sagra, provincia de Granada, entre Huéscar y Castril, que no te extrañe encontrarte con unos gigantescos árboles emparentados con las secuoyas de California.
Sí, son gigantes, que crecen en esa zona desde hace más de 150 años. Son conocidas por los lugareños con el nombre de María Antonias. Tienen más de 50 metros de altura y se necesitan hasta 6 personas con los brazos extendidos para abarcar el perímetro del tronco. Los mejores ejemplares se encuentran en una finca privada, pero se organizan visitas para poder disfrutar de ese bosque.
¡Qué bueno! La visita la organiza la Asociación Cronos Patrimonio y Cultura y su presidente es Raúl Bustamante. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Dos cuestiones antes de empezar. ¿Cómo llegaron a la sagra unos ejemplares de secuoya y por qué le llaman María Antonias?
Sí, pues la verdad es que es una circunstancia un poco curiosa, y es que estas secuoyas son traídas aquí por, bueno, digamos, por la familia propietaria de esa finca, que en uno de sus viajes a México decide traer un conjunto de plantones, más de 30, y, digamos, dispersarlo o diseminarlo a lo largo de esa finca. Parece ser que, al ser uno de los primeros ejemplares de secuoyas que vienen hasta Europa, pues la idea era hacer, digamos, un primer ensayo de cómo se comportaría esta especie tan singular en un lugar tan apartado como es ese que habéis descrito, esa zona de los pies de la Sierra de la Sagra. Y, bueno, pues casi 180 años después, pues fijaros que qué maravilla tenemos natural en ese territorio.
¿Y lo de María Antonias?
Lo de María Antonias parece ser que, bueno, se conocen a la secuoya en digamos, a distintos tipos de secuoya. Se conocen popularmente en Europa como la secuoya wellingtoniana, porque el duque de Wellington introduce bastantes, y parece ser que a la gente de Huesca la palabra wellingtonia o wellingtoniana no le sonaba muy familiar y fueron transformándola hacia algo mucho más local que María Antonia, ¿vale? Esta es la explicación un poco más romántica. También parece ser que una de las digamos, señoras que vivió en la finca de La Losa se llama María Antonia y también puede venir por ahí, pero esa es la más romántica.
Eso es como como a la taladradora cuando se empezó a llamar guarrito porque era de la marca Warrington, ¿verdad? Pues exactamente.
Es que el inglés no es lo fuerte
nuestro. El inglés no es lo nuestro, sí.
Bueno, Raúl, vamos a ver la secuoya, ¿no? Yo quedo contigo. A ver, para empezar, ¿dónde tenemos que quedar? ¿En qué consiste la visita y qué vamos a ver durante ese recorrido?
Sí, la visita se inician en la propia entrada del Cortijo de La Losa, que es donde, digamos, están repartidas en varias partes, pero ahí hay una concentración donde están las 11 secuoyas, o las más espectaculares, o de las más espectaculares, porque se sembraron un poquito más separadas, han tenido, digamos, unas mejores condiciones, y accedemos al interior, y ahí lo que hacemos es explicar, básicamente, qué son estos árboles tan singulares y qué hacen allí, ¿no? Y bueno, ahí la experiencia es estar delante de algunos de los ejemplares más importantes de secuoya que hay en Europa, fuera de Estados Unidos. No son muy frecuentes, la mayoría si hay son bastante más recientes, ya que estos son de los primeros que llegan a España y a Europa.
Vale, nos explicáis eso y bueno, ¿y ya está? ¿O vamos a poder hacer un recorrido andando por parte de la finca?
Sí, claro, esto se hace un recorrido andando. Ajá. Básicamente paseamos por el interior de este pequeño bosque de secuoya, que, bueno, básicamente la sensación es que te sientes muy, muy pequeño ante estos ejemplares tan sumamente espectaculares. Además, estamos rodeados de un lugar idílico, a los pies de la Sierra de la Sagra, el pico más alto de la Subbética, que ahora en esta época, además, con nieve es impresionante. Y todo esto, digamos, forma parte de lo que es esa experiencia de estar ante el bosque de secuoya más antiguo de España.
Raúl, yo ya que voy, ya que disfruto de esa visita contigo, de mano de la Asociación Cronos Patrimonio y Cultura, ya me quedo a dormir. ¿Dónde me recomiendas que busque el alojamiento? ¿En qué sitio? ¿En qué zona?
Sí, aquí, digamos, hay como dos grandes, digamos, áreas para poder dormir y dos grandes tipos, además, de alojamiento. Uno sería más el alojamiento rural, de esa zona de sierra, de una zona en la que estamos, por ejemplo, las secuoyas, pues casi a 1.200 metros en todos los alrededores, el Parque Natural de la Sierra de Castrillo, que está muy cerca también. Y luego, en la zona de lo que se conoce como el Parque de Granada o la zona de los altiplanos de Granada, pues el alojamiento más característico, singular y particular son las casas cueva, que también estamos en una de las mayores, bueno, la mayor concentración de casas cueva de Europa, que hay casi 10.000, ¿no?, en ese recorrido entre Huesca y Guadín. Pues muy recomendable también, porque aparte de ser un alojamiento tan singular, mantiene la temperatura todo el año y es toda una experiencia poder alojarse en cualquiera de esos puntos. Huesca es el más cercano, pero hay otros muchos sitios también donde poder disfrutar de este alojamiento.
Nos quedamos un fin de semana de esos larguitos que nos gusta. ¿Qué otros atractivos naturales y culturales en los alrededores vamos a poder disfrutar?
Sí, pues como os comentaba, el propio bosque de secuoya está a los pies de la Sierra de la Sara. Es toda una experiencia, tanto su entorno como la propia, como el propio ascenso hacia esa montaña, que es un icono, en el que suben miles de personas todos los años para hacer ese recorrido, y tiene una vista impresionante de todo el entorno. Muy cerca de allí está bueno, el paraje de la Santa. Es más, en la actualidad todo este territorio está en proceso de ser parque natural, y además va a estar rodeado de una fauna impresionante. Nosotros en la propia visita a la secuoya, ahora en esta época, acuden a veces pues tanto ciervos como gamos a acompañarnos en la visita, y la verdad es que es toda una experiencia esa zona. Luego muy muy cerca de allí están la zona de o las poblaciones de Huéscar, que tiene monumentos importantísimos como la iglesia de Santa María, o Puebla Don Fadrique y Castriz, que está muy cerca también.
¿Hacéis otras actividades, por cierto, Raúl, más allá de la visita a los secuoyas?
Sí, siempre hacemos visitas principalmente vinculadas al patrimonio, sobre todo cultural, también natural, pero también sobre todo cultural. Pues, por ejemplo, muy cerca de allí están también los famosos yacimientos de Castellón Alto y Tutuji en Galera, o los de Orce, en estos famosos yacimientos paleontológicos, que son los primeros pobladores de Europa, y a todos esos sitios también hacemos visitas, porque un poco nuestro objetivo es que la gente conozca, digamos, lo que es el patrimonio principal de este territorio, que es un lugar único y una de las mejores concentraciones de patrimonio, sobre todo arqueológico, que existen en el mundo.
¿Cómo podemos hacer las reservas para vuestras actividades? ¿Tenéis alguna web, supongo, no?
Sí, pueden contactar, sobre todo a través de nuestro correo electrónico, de cronospatrimonioycultura@gmail.com, y o ponerse en contacto con cualquiera de las oficinas de turismo y preguntar por nosotros, que llevamos ya muchos años intentando hacer que exista un uso social y acercar el patrimonio a la población que tiene interés por este territorio.
Está claro. Asociación Cronos Patrimonio y Cultura. Con ellos se puede hacer esa visita a las secuoyas, a las mariantonias de esa sierra de la Sagra en el norte de la provincia de Granada. Raúl Bustamante, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Todo esto que te hemos contado hasta ahora lo tienes en un instante en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
El broche musical de hoy lo pone el jienense Nani Cortés.
Nacido en Andújar, el cantador acaba de publicar este tema titulado La Culpa, un adelanto de lo que será su nuevo disco. El próximo 22 de diciembre a las 5 de la tarde tiene concierto en la Hacienda de la Albaida en Córdoba. Las entradas las encuentras desde 33 euros. Con Nani Cortés abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Y ese es nuestro deseo, y el deseo, por supuesto, de que tengas una feliz Navidad, una feliz entrada de año. Y digo todo esto porque Mónica y yo nos vamos a tomar unos días de asueto.
Ah, claro.
Y después de Reyes volveremos con destino a Andalucía.
Con nuevas ideas y nuevos destinos.
Pues eso ya te lo contamos a partir ya de enero de 2022. Ese es nuestro compromiso. Ahora escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Alegre baby, me dejo caer, alegre, me dejo cayendo. Alegre baby, me dejo caer. Pide los poros de mi cuerpo, la música que de tu boca sale. Cántame que baile, que respire los poros de mi cuerpo, la música que de tu boca sale. Me lleva la locura, lo que tú solo sabes, que yo sin ti no sueño, que sin ti no soy nada. Quiero pensar que lo nuestro no es un sueño.
Alegre vengo y me dejo caer, que vengo y me dejo cayendo. Alegre vengo y me dejo caer, o oh,
de mi desierto. Alegre vengo y me dejo caer. Alegre vengo y me dejo cayendo. Alegre vengo y me dejo caer. O así de mi desierto.
Hoy déjame lo contar. Lo feliz que yo me siento. Porque tu amor es tan grande. Eres lo que más quiero. Contigo muero, contigo muero. Eres lo que más quiero. Contigo muero, yo contigo muero.
Alegre vengo y me dejo caer. Vengo y me dejo cayendo. Alegre vengo y me dejo caer. O así de mi desierto. Alegre vengo y me dejo caer. Alegre vengo y me dejo caer. O así de mi desierto. Tienes que decirme sí o no. Amor, amor, amor. Amor, amor. Tienes que decirme sí o no. Tienes que